A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Y como se darán cuenta, hoy día estoy sentada aquí a este otro lado donde siempre se sienta Magdalena Mervilá, porque ella hoy día no nos pudo acompañar, tenía una serie de otras cosas que hacer, una clase además. Así que me dejó sola, pero estoy maravillosamente bien acompañada porque estoy con alguien que quiero mucho, considero una gran amiga, es una gran periodista. Trabajó por mucho tiempo en el Canal 13, después fue directora de comunicaciones en la Universidad Gabriela Mistral, donde tuve la oportunidad de conocerla y trabajar con ella. Además de ser periodista, es magíster en humanidades y hoy día hace clases. Así que conmigo está nada más ni nada menos que Carmen Jauregui.
Gracias.
¿Cómo está, Carmen?
Estoy súper bien, gracias por la presentación. Y todo lo que dijiste es cierto, nos conocimos hace tanto tiempo y nos hicimos muy amigas y nos queremos profundamente.
Así es.
Así que acepté esta invitación para venir a la radio, que lo encuentro
estupendo. Sí, pues pensé, cuando la Magdalena me dijo que no iba a poder, pensé. Y entonces, claro, además porque dentro de la red cultural tenemos la novedad y la noticia que la Carmen va a ofrecer un curso con nosotras que va a ser a través de Zoom, que esas clases que además quedan grabadas y que se pueden ver en cualquier momento, de un tema que me pareció apasionante y por eso la idea es que hoy día hablemos un poquito de eso. Y entonces el tema del curso van a ser los espías de la Guerra Fría.
Exactamente, los grandes espías, hubo muchísimos.
Pero... claro, sí. Exactamente, sí, van a ser 4 clases donde, bueno, va a tomar los casos, los probablemente los que más llaman la atención.
Me costó mucho, Bárbara, hacer la selección, porque yo me entusiasmé con este curso. Yo soy, siempre me gustaron las cosas, los libros de espías, Graham Greene, todo. Siempre me llamó la atención, pero un día cayó en mis manos un libro, lo leí, de Beck McIntyre, que se llamaba Un espía entre amigos, que era la vida de Kim Philby, para mi gusto, el espía más famoso.
Extraordinario. La verdad es que yo no sabía, y después de que usted mandó el programa, dije, va, ¿y quién será? Y lo empecé a buscar, y es una historia apasionante. Pero pongámonos en contexto, porque todo esto tiene que ver en este periodo de la historia del siglo XX que llamamos Guerra Fría, ese periodo que se inicia una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y que en el fondo emergen 2 grandes actores, que va a ser por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, que Europa en el fondo como que pierde su importancia y estos 2 grandes colosos, podríamos decir, se transforman en enemigos irreconciliables.
Así es. Entonces, yo también comienzo el primer de los 4 cursos, en la primera clase, ponernos en contexto,
claro,
que fue la Guerra Fría. ¿Por qué tantos espías? Los espías siguen existiendo. Ya lo vimos en el año 2024, el intercambio de espías con Putin y estos espías que eran argentinos y no eran. En fin, siguen existiendo, pero en la Guerra Fría eran vitales. Eran tan vitales porque nadie conocía o sabía lo que pasaba del otro lado. Si estaban haciendo bombas, cómo estaban, cuántos científicos trabajaban, qué pasaba, nada. Entonces todo se hizo a través de espías.
Claro.
Y por eso el espía tuvo una importancia increíble.
Claro, un papel tan trascendental. Porque claro, efectivamente fueron estos dos grandes regímenes que van a representar 2 modelos ideológicos completamente opuestos, ¿no? Por una parte Estados Unidos, defensor, podríamos decir, de las libertades, del sistema capitalista, el liberalismo económico, y por otro lado la Unión Soviética, el fondo que desde el año 1917, cuando se produce el triunfo de la Revolución Rusa y la Revolución Bolchevique, va a establecer el primer régimen comunista del mundo. Y entonces, claro, durante la guerra, después de que Hitler invade la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética de Stalin pasa a estar del lado, en el fondo, podríamos decir, de los aliados que tienen como objetivo vencer a Hitler. En ese momento son amigos, podríamos decir.
Entre comillas,
sí. Claro, por lo menos están desde el mismo bando, sí, o tienen el mismo enemigo en común, pero claro, una vez que logran derrotar a Hitler, ya queda, se pone en evidencia en el fondo que esa amistad era imposible.
No existe. Claro. Absolutamente. Y fue muy forzada esa alianza, ¿no? Porque Stalin había hecho una alianza con Hitler.
Previamente, claro.
Y obviamente, y Hitler lo traicionó, invadió Rusia. Pero si no, hubiera estado del otro lado. Por eso fue una cosa muy forzada y ahí empieza, bárbara, la Guerra Fría espantosa de sobre todo en Berlín, porque ahí fue el claro, nudo más importante, ¿no? Cuando Rusia quería quedarse con todo Berlín, y ahí viene la obstrucción de la llegada de los aliados a Berlín, en fin, y ahí ya la Guerra Fría parte como la tenemos en la mente y como fue.
Claro, exactamente. Y que bueno, y que se llama fría por el hecho de que, claro, nunca en los años, porque esta Guerra Fría se va a prolongar, bueno, hasta primero la caída del Muro de Berlín,
91.
Después, claro, después la desintegración de la Unión Soviética, pero se llama fría porque ellos nunca se enfrentaron directamente en un conflicto caliente, en el fondo, claro. Pero sí van a estar presentes en conflictos satélites y se van a enfrentar en tantos ámbitos, o sea, incluso en la carrera espacial, en la carrera por lograr tener la bomba atómica por parte de la Unión Soviética, o sea, van a ser muchos ámbitos. Pero es efectivo que, claro, fue una unión forzada. Y yo cuando hago clases siempre cuento una anécdota del momento en el que se reúnen en la última de las conferencias, que es la conferencia de Potsdam, cuando ya Hitler ya está muerto, y ahí ya queda en evidencia, porque cuando Stalin llega a la conferencia se encuentra con Harriman, que había sido el embajador norteamericano en la Unión Soviética, y Harriman le dice a Stalin: mariscal, estará muy contento de haber llegado hasta Berlín. Y Stalin le contesta: el zar Alejandro llegó hasta París, queriendo decir que en el fondo el objetivo de Stalin era, ojalá, poder comerse a toda Europa, y entonces ahí queda en evidencia para Estados Unidos que Stalin no iba a retroceder de todo lo que había logrado, en el fondo, supuestamente liderar de los nazis, pero que va a quedar en el fondo bajo esta órbita soviética.
Claro, y los roces entre ellos fueron, y así lo deja escrito el mismo Churchill en su memoria, en sus libros, cada vez que se juntaban, no solamente en Potsdam, que fue la última, había ya se notó. Cuando empezaban a proyectar lo que iba a pasar, claro, después, se notaba absolutamente que Rusia estaba totalmente ajeno a lo, claro, que querían los aliados. Y lo más notorio fue justamente en Alemania, en Berlín, Berlín Oriental, y Berlín, la capital misma, que fue el roce total del principio de los conflictos de la Guerra Fría.
Exactamente, sí, pues, porque efectivamente Alemania va a quedar dividida en las cuatro zonas, Berlín en las mismas cuatro zonas, la Unión Soviética va a intentar bloquear, en el fondo, y ahí es donde se produce ese primer puente, podríamos decir, aéreo, donde le lanzaban los
alimentos. Lo bloqueó, pensando que, claro, lo iba a noquear, pero no lo bloqueó.
Finalmente no lo logró, y claro, queda Berlín también dividido. El muro se va a construir años después, producto de que, claro, la gente salía del lado comunista hacia el otro lado, y entonces no les quedó otra que encerrar a la población con el muro. Pero, claro, se inician estos conflictos a partir del año 45. El foco, están todos preocupados de lo que está pasando en Alemania. Y yo creo que uno de los puntos donde se comienza a quedar de manifiesto que están en esta Guerra Fría es probablemente cuando esta tensión se traslada de Europa, de Alemania, a China, a Asia. Porque el año 49 se produce el triunfo del comunismo con Mao. El año 49 más, la Unión Soviética logra la bomba atómica y ahí se equiparan fuerzas. Y ya en el tema de la bomba atómica fueron trascendentales, parece, los espías.
Pero totalmente, sobre todo el proyecto este de Oppenheimer, que ahí estaba repleto de espías para pasarle todos los datos. Pero empieza la Guerra Fría en Berlín y después viene el gran, porque nunca hubo guerras directas entre estos dos contendores, ¿no? Unión Soviética y Estados Unidos, pero sí guerras indirectas,
claro,
con la política de contención de Estados Unidos y de expansión de Rusia. Entonces, si alguien se metía en algo que Estados Unidos consideraba que no había que meterse, contención al comunismo, y ahí está la guerra de Corea. Entonces, primero que nada empieza el conflicto en Berlín, después viene la guerra de Corea, mucho más adelante viene la guerra de Vietnam. Guerras indirectas, ¿no? Guerras... tiene un nombre ahora, pero no me acuerdo cómo se llaman estas guerras que no... Porque claro, en la actualidad también hay guerras, pero no se meten los grandes protagonistas, pero de una manera indirecta sí. Y entonces claro, la primera gran conflicto fue de todas maneras en la guerra de Corea.
Claro.
Que ahí ya se había probado la bomba atómica, y ahí dice que MacArthur quiso tirar la bomba atómica también en Corea, y ahí se lo llevaron de vuelta a Estados Unidos, ¿no?
Claro, eso fue lo que le empezó a generar la enemistad a MacArthur con el presidente de Estados Unidos en ese minuto, y hasta ahí llegó su carrera.
Exactamente, claro, exactamente.
Claro,
sí.
Esa guerra de Corea, que hay que entender que el año 50... van a ser los norcoreanos, el Inmungun, el ejército norcoreano, con el apoyo de Stalin, los que invaden a la Corea del Sur, que va a tener el apoyo de Estados Unidos. Una guerra de las que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy, porque esa es una guerra que nunca tuvo tratado de paz.
Claro, no se declaró la paz, ¿no?
Claro, sino que simplemente firmaron un armisticio.
Sí, un armisticio.
Y eso es lo que hoy día... Bueno, cada cierto tiempo uno se entera a través de las noticias que se intenta, o sea, o que se reviven ciertos conflictos entre las dos Coreas. Aparece el líder de Corea del Norte,
Kim Jong-un.
Eso, amenazando al mundo con todo lo que es supuestamente su poderío armamentístico. Así que las consecuencias de este periodo siguen estando presentes hasta el día de hoy.
Absolutamente. Y esa separación de las dos Coreas, ¿no? Hay una... A lo largo de los años se ha tratado de acercarlo, ha habido visitas muy emotivas y todo. Hay una nostalgia de acercamiento, porque son los mismos coreanos.
Claro.
Y esa línea que se hizo tan emocionalmente falsa sigue, es una herida abierta todavía para claro, los coreanos. Y de repente ha habido esperanza de que algo
pudiera,
pasara.
Claro.
Y no pasa nada, yo claro, creo que no va a pasar, ¿no?
Claro, o sea, lo cierto es que es como probablemente una de las consecuencias que más patentes de lo que fue ese periodo de división, o sea, el hecho de dividir un país, a tomar una referencia al paralelo 38 y decir de aquí para allá es Corea del Norte y de aquí para acá Corea del Sur, y familias que quedaron divididas.
Absolutamente, claro, absolutamente. Y que a lo largo de los años... De repente se han podido encontrar. Yo creo que ya los de la guerra de Corea deben quedar pocos claro, vivos, ¿no? Que se acuerdan. Pero ha habido reencuentros emocionantes entre la familia, y siempre con esa esperanza, Bárbara. Y no, y el mundo no cambia, Bárbara. No,
por eso uno sabe que, claro, la historia no se repite de una manera textual idéntica, pero por Dios que se parece.
Sí, yo siempre digo que el mundo es circular, fíjate, porque se vuelven a repetir los mismos errores y todo. Y si estamos hablando de Guerra Fría, tantos eventos, como tú dijiste, la construcción del Muro de Berlín, tantas aberraciones se hicieron en esa época, cada uno en función de su ideología, la Guerra de Vietnam, la carrera espacial,
también fue parte de
la Guerra Fría.
Llegaron a competir.
¿Hasta dónde
eso,
llegamos?
Claro.
Si usted está aquí, ¿y qué tienen? Yo recuerdo, Bárbara, yo estuve en Rusia cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Lovain, en Bélgica. Nos fuimos a pasar el Año Nuevo a Rusia. Tuvimos que sacar una visa especial con un grupo, obviamente nadie podía entrar, era plena cortina de hierro. Yo soy vieja ya, así que yo en ese momento tenía 22 años. Y nos fuimos a Rusia con esa cosa que uno sentía, como que yo escuchaba cuando era más chica hablar a mis padres del comunismo, de esto, del otro. Entonces yo me fui a Rusia con un cierto temor, sí, llegamos, era todo, imagínate, pleno invierno, porque era año nuevo, y llegamos allá y todo nevando, todo oscuro. poca gente en las calles, pero siempre mirando con recelo. Uno ya tenía dentro del alma ese recelo, y los guías era tremendo todo. Yo un día dije, yo quiero tomar Coca-Cola, y me dijo una guía que era en francés, porque nosotros veníamos de la Universidad de Los Baños, me dijo, c'est un boisson capitaliste. ¿Cómo es eso? Entonces, era para mí era un mundo totalmente distinto, claro. Y temor, porque la Guerra Fría, Bárbara, fue terror al enfrentamiento nuclear.
Exacto.
Terror. Eso yo creo que por ese terror no hubo un enfrentamiento real. Exacto. Porque nadie sabía hasta dónde tenía poder el otro.
Claro, ahí es como que funcionó la distensión. Pero vamos a tener que hablar de eso a la vuelta de comercio.
Listo.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Bueno, estamos de vuelta aquí conversando con la Carmen Jauregui Berry sobre este periodo de la Guerra Fría, en el que ella, bueno, ya nos va a contar de estas cosas de los espías, pero claro, nos quedamos antes de ir a comerciales en que, claro, actuó la distensión en el sentido del temor de no saber muy bien. O sea, saber que ambos tenían bombas atómicas. A partir del 49 se equiparan cuando la Unión Soviética la consigue. Pero no saber muy bien qué tan fuerte era el poderío del otro, y que, claro, si efectivamente llegaban a un enfrentamiento directo, eso iba a significar una guerra nuclear, y una guerra nuclear que probablemente habría terminado, o sea, no estaríamos aquí probablemente si se daba una situación así. Y probablemente uno de los periodos más crítico, o probablemente donde mayor temor se tuvo, fue precisamente cuando la Guerra Fría se traslada a Cuba, cuando Fidel Castro logra derrotar al régimen de Batista. Ya había muerto Stalin y Nikita Khrushchev tiene la idea de instalar cohetes mirando hacia Estados Unidos. Estados Unidos los tenía en Turquía mirando hacia la Unión Soviética. Y ahí, claro, fue un momento, la crisis de los misiles en Cuba fue un momento en el que efectivamente...
El más grave de los incidentes de la Guerra Fría, más grave. Ahí sí que estuvo a punto.
Claro, claro. Parece. Se activó esa alerta DEFCON 2, que es el Defense Condition. O sea, estamos a una de ir al enfrentamiento.
Fíjate que dice, hace poco me tocó dar una clase de Nikita Khrushchev justamente, y en las memorias de él, él habla de esto, con una admiración muy grande por el presidente Kennedy. Nikita Khrushchev, cuando conoció a Kennedy, lo trató pésimo, pensando que era un joven imberbe que nada que ver, y dice que aprendió a admirarlo justamente en la crisis de los misiles, por la sensatez de Kennedy y por la insensatez de Fidel Castro y el Che Guevara, que lo único que querían era tirar un misil a Estados Unidos. Claro. Y ahí triunfó. Y ahí hubiera sido otro cuento, Bárbara. Si en esa crisis de los misiles tiran un misil, Estados Unidos contesta inmediatamente y ese terror de la Guerra Fría se hubiera hecho realidad. Pero gracias a la sensatez de Kennedy y de Nikita Khrushchev, que podrá tener miles de defectos, pero es una figura que ayudó a que esto no fuera un horror. A ese terror de la Guerra Fría se convirtió en realidad gracias a estos dos personajes. Y Nikita Khrushchev, porque Kennedy lo asesinan antes que él muera, muy poquito después muere Nikita Khrushchev, escribe en su memoria la pena que le dio cuando dijo, este líder que tan joven, que pierde el mundo.
Claro, entonces, el asesinato.
Había acercamiento a pesar de la odiosidad que uno pensaba que el del frente era mi enemigo para siempre. Esa odiosidad personalmente se diluía, había empatía, como hubo en Nikita Khrushchev, que nada que ver con John Kennedy. Pero la humanidad existe, lo sensible, lo que él cuenta. Por eso Nikita Khrushchev tuvo, después de Stalin, y le tocó una cosa dura en esta Guerra Fría, y tuvo de luz y de sombras, porque dio algunas pistas de que podía haber más libertad está en Rusia cuando dejó que se publicara el libro de Solzhenitsyn, un día en la vida de Iván Denisovich, y todo el mundo creyó que ahí estaba, ahí ya había apertura. ¿Y qué pasa? Hungría piensa que puede hacer algo porque hay una distensión en Rusia y está la revolución húngara. ¿Y qué pasa? La aplastan con los tanques rusos.
Se lo entran los tanques rusos.
De un segundo al otro. Sí, así que la Guerra Fría fue un vaivén de emociones, de terror, de intuiciones, de realidades, de espías, de engaños, de secretos, de mentiras, de todo eso. Son ingredientes de la Guerra Fría.
Y en este enfrentamiento, al final, en esa época, todas las naciones tenían sus servicios de inteligencia.
Todas.
Y todas trataban de obtener la mayor parte de información, la mayor cantidad de información de lo que estaba ocurriendo en el otro bando.
Exactamente.
Y entonces ahí es donde comienzan a surgir estos personajes, estos espías. Y como usted nos decía al comienzo, probablemente el más famoso es este británico.
Kim Philby, que te dijo una cosa, Barbarita, el maestro del engaño. Espantoso, 30 años engañó no solamente al Reino Unido, engañó a Estados Unidos, ayudó a preparar la CIA y era el espía que pasaba toda la información a Rusia durante 30 años.
Y durante 30 años logró que no lo pillaran.
Nada.
Increíble.
Nada, y que le creyeran todo. Además, era un buen mozón, muy bien preparado, estudió en Cambridge. Es decir, el espía, la verdadera vía del espía no era nada verdadera, nada era real, era otra personalidad, otra, nada era real, todo era engaño, todo era mostrar lo que no se era.
Claro, o sea, este era un hombre que era británico.
Británico de los pies a la cabeza.
Exactamente, buenmosísimo, búsquenlo, ahí googleen, porque se van a dar cuenta de que es verdad lo que les estamos diciendo, y que comienza a trabajar supuestamente al servicio de los británicos.
Claro, porque él entra al MI6, que es el servicio de inteligencia exterior, también trabaja en el MI5, que es el servicio de inteligencia interior del Reino Unido. Pero, y él entra porque era, como él mismo le decía después en sus clases, cuando vuelve a Moscú, le dice a los futuros espías, le dice, yo entré porque yo era de la clase alta, entonces nadie me pedía antecedentes, yo entré al MI5 y al MI6, porque era yo, nada más. Entonces nadie le pidió antecedentes, nada. Él había sido reclutado en el año 34, se acercó la KGB a reclutarlo porque él en Cambridge estaba de moda el comunismo. Había,
sí, claro.
Estaba de moda. Entonces había profesores que hablaban del comunismo, de este ideal del comunismo, y dice Kim Philby que él sintió que el mundo era muy injusto y que lo que estaban haciendo en su país no era lo justo, que había que hacer un mundo más igualitario. Y entonces él decide ser espía, y obviamente con esa sensibilidad de lo que una de las labores de los dos lados era buscar gente que les espiara.
Claro.
Lo toman a Kim Philby y a cuatro más. Por eso se llaman los cinco de Cambridge.
Yeah.
Los toman a todos, a McDonald, Blunt. Blunt es el que fue asesor de la reina Isabel y de Jorge VI en arte. Y que no se sabía que había sido espía. Hasta que la Thatcher lo denuncia. Y ahí la reina Isabel le quita el título de Lord.
Lord.
Y de todo a Blunt. Sí. Y era uno de los cinco de Cambridge. Así que es todo como una fantasía, como un cuento. Pero un cuento cruel, Bárbara. Las muertes entre medio. Las muertes que hubo, por ejemplo, con todo lo que le delató Kim Philby. Una operación Albania que se hizo para Albania, en el país comunista más cerrado de todo, y con propios albaneses que se entrenaron en Estados Unidos y todo, se hizo esta operación de Albania, y Kim Philby estaba a cargo. Entonces él contó todo a Rusia. Lo mataron a todos apenas llegaron a Albania. Y decía, le preguntaban aquí, se han hecho libros de él, películas. John Le Carré. John Le Carré trabajó también en el MI6 y ahí conoció a Kim Philby. Se hicieron bastante amigos. Y después los personajes de John Le Carré están basados en Kim Philby. El topo. El hombre que sabía demasiado, todas esas cosas.
Ah, es decir, claro.
Es realmente fascinante cómo se meten en esto. Hay un discurso de Kim Philby cuando ya han pasado los años, él ya ha estado en Washington, se ha hecho íntimo amigo del jefe de la CIA, que casi se murió después cuando supo que Kim Philby era espía. Entonces, hay dos de Cambridge, que uno es McDonald y el otro es, no me acuerdo bien el nombre, dos de ellos, que les da por alcoholizarse, ya parece que están bastante, están trabajando en la Universidad de Inglaterra, en Washington. El acceso que tenían a todo.
Claro, ¿cómo lograban hacerlo?
Y Kim Philby, que estaba allá también, que tomaba también un montón de alcohol, en una fiesta, cuando los ve estos dos ya un poco hablar demasiado, decide que hay que sacarlos.
Eliminarlo.
Hay que sacarlos de Inglaterra. Y así lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Pero se supone, empieza todo este bullicio y salen todos los diarios, estos espías, los logran sacar en un maletero, en un auto, eso es otro cuento. Pero todos dicen que hay un tercer hombre, alguien que los ayudó a escapar. El tercer hombre es a Kim Philby.
Claro.
Entonces lo acusan a Kim Philby de ser el tercer hombre. Y él da en el departamento, en el lugar más elegante de Londres, el departamento de su madre, una conferencia de prensa para explicarle a los periodistas quién es lo menos, que es lo más inocente que puede pisar la tierra.
Claro.
Y le dice, la última vez que yo hablé con un comunista, sabiendo que era comunista, fue en el año 1934, dice él. Y convence a todos, hasta el primer ministro de Inglaterra lo defiende en el Parlamento y queda absuelto de todo.
Claro. ¿Qué personalidad tiene que tener una persona como para lograr vivir en ese estado? Porque es un estado, me imagino, un estado de alerta permanente, sabiendo que en cualquier momento a uno lo pueden descubrir y que, bueno, si a uno lo descubren, en esa época a uno lo descubría siendo espía, o sea, hasta ahí nomás llegaba. Pero este hombre tuvo la habilidad de mantenerse durante largo tiempo.
30 años.
Claro, y lo que usted me contaba, que incluso logró tener las condecoraciones, porque yo cuando empecé a mirar y veo que, por ejemplo, una de las cosas que tuvo fue el mandato como de ir a asesinar a Francisco Franco en España.
Claro, era cubrir la guerra civil española.
Y porque hacía como de periodista, además.
Claro, y estaba, la tapadera era que era periodista, ya. Pero nadie en Inglaterra tampoco sabía que la KGB lo había contactado y que tenía que mandar toda la información que tuviera. Y si podía, parece, matar a Franco, pero eso era imposible. Pero de España salió como un héroe.
Claro, le concedieron hasta le dieron condecoraciones.
Franco mismo lo condecoró. Sí, claro.
Claro, o sea, tuvo todas las mayores y mejores condecoraciones que alguien podía obtener. Y finalmente este hombre, cuando ya lo descubren, porque, bueno, finalmente él muere de enfermedad, o sea, no lo descubren, pero él logra llegar a la Unión Soviética.
Pero por supuesto, lo descubre su gran amigo, la desilusión más profunda, Elliot se llamaba, su amigo de toda la vida en el MI5 y en el MI6, que lo acompañaba, las mujeres eran amigas. Esos 30 años de parejas amigas, claro. Y cuando él se da cuenta que él sin querer, Elliot, había pasado información también, sabiendo que todo lo pasaba después a la Unión Soviética, las muertes que había, ya al final lo desenmascara, pero cuesta mucho que lo desenmascare. Nadie cree que es culpable. Y finalmente lo hacen. Él está en Turquía y Elliot se va a Turquía a hablar con él, a tomar trago, a emborracharse, digamos los dos, y hablar, y hablar, y hablar, hasta que él reconoce. Y nadie sabe si se escapó porque Elliot, su amigo, lo dejó escapar.
Claro. claro, a lo mejor el cariño de la amistad hizo que le permitiera seguir con vida.
Se fue en un barquito.
Y llegó a Moscú.
Llegó a Moscú recibido como un héroe máximo en Moscú. Tuvo una vida estupenda. Se encontró con su amigo, con MacLean, Donald MacLean, el que le había ayudado a escapar. Ahí pololeó con la señora de MacLean. Ah. Se lanzó la señora.
No, o sea, bueno, la verdad es que es una historia... que permite hacer mucho, o sea, guiones de película, escribir
de
libros,
todo se ha hecho, de todo, total. De todo.
Así que no, bueno, el curso va a estar entretenido porque va a ser, este va a ser uno de los casos, de los que
pero
se van a...
Pero tenemos montones, bárbaro. Claro, el caso del intercambio de los espías en el puente que unía Alemania Oriental con Alemania Occidental, que Steven Spielberg hizo una película, se llama El Puente de los Espías. Claro. Ese fue, pero la primera vez que se hace el primer intercambio de espías, que claro, fue entre este Rudolf Abel, un gran espía ruso que lo descubrieron en Nueva York, estaba preso, lo querían ejecutar, y un abogado muy, muy inteligente dijo, lo guardemos, nos puede servir como moneda de cambio algún día. Claro. Y le sirvió de moneda de cambio. Cuando cae el avión, el YouTube, creo que se llama, con Gary Powell, este piloto, cae en Moscú, y es un espía. Claro. Y ahí Nikita Khrushchev se indigna, y finalmente empiezan a conversar, y se hace un par de años después este intercambio, en este puente, que hoy se llama el Puente de los Espías, pero se llama el Puente Kriegsknecht o algo así. Y que es impactante. Y la película de Steven Spielberg es impactante, adecuada totalmente a la realidad, ¿no?
Es una buena recomendación hoy día que es sábado, para que la gente busque alguna película de ese estilo,
¿no es cierto?
Y las vea. Y vamos a seguir conversando porque tenemos que hablar, algo tenemos que decir de la Stasi, sin lugar a dudas.
Hoy,
pero
sí,
a la vuelta de los comerciales.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, conversando con la Carmen Jauregui Berry sobre la Guerra Fría, sobre este periodo donde destacan, las espías siguen existiendo hasta el día de hoy, pero ese periodo, la verdad es que suena así como el periodo por antonomasia de todas estas servicios secretos y espías y todas estas cosas, y probablemente de las más sofisticadas, podríamos decir, está la Stasi.
Dicen que fue la mejor, mucho mejor que la KGB, que todo, la más estructurada, la Stasi, tenía, creo que no...
Que era en el fondo los servicios como de inteligencia en la Alemania
Oriental.
Alemania democrática.
en la democrática, entre comillas.
Exacto.
Era muy bien estructurada, tenía más de 90.000 personas trabajando, pero lo más importante del Stasi era que trabajaba con informantes delatores, digamos. Buscaba el vecino, buscaba el hombre común y corriente, el oficinista, la señora con la guagua en el coche. Eso eran los informantes. Llegaron a tener, dicen, cada 60 habitantes de la República Democrática Alemana...
Había un
informante que los controlaba. Siempre había alguien controlándolo. Entonces era además añadir un poco más de terror, porque se sospechaba siempre de todo, absoluta. En Moscú también pasaba, en la Unión Soviética, pero agudizado en Alemania. Pensemos además, ya tiempo después, el propio Vladimir Putin estuvo...
Exactamente, estuvo en su paso por la KGB, estuvo destinado en Dresden, en Alemania Democrática.
Exactamente.
Claro. Claro, y en al caso de la Stasi hay una película que es realmente muy buena que se llama La Vida de los Otros.
Preciosa.
Sí, que muestra muy bien el fondo cómo se vivía en la Alemania Democrática, porque claro, el gran problema que va a tener, podríamos decir, el bloque comunista, va a ser el hecho de que, claro, en la Alemania democrática la cosa económicamente no va a estar bien frente a una Alemania federal donde se va a producir lo que se conoce como el milagro económico alemán, cuando se comienzan a aplicar, en el fondo, las políticas económicas de liberalización de los precios, con Ludwig Erhard, y la cosa comienza a funcionar. Y claro, la gente intenta buscar formas de escapar, de salir, ¿ya? Y esa, bueno, va a ser la razón por la que finalmente se termina construyendo el muro. Y entonces la desesperación, en el fondo, de este bando, o sea, de en esta Alemania democrática, de evitar que la gente saliera, y por lo tanto ahí era tan necesario tener en el fondo estos delatores, que eran los que podían enterarse, porque claro, uno podía estar en una comida con, no sé, pues con los vecinos, y que los vecinos se dieran cuenta de que uno a lo mejor tenía un plan para intentar escapar por algún túnel, porque había unas escapadas, claro, que eran bien de película.
Sí, de película, y muchas muertes también, claro, pues. De película, espantoso todo. Pero te das cuenta, Bárbara, lo que es vivir una vida en que de repente uno no puede deshogarse ni comentar nada, claro, porque siempre está pensando que tu íntimo amigo, tu vecino, tu tío, tu sobrino,
claro, te podían delatar.
Cualquiera era. Claro. Entonces, vivir en esa desconfianza es espantoso.
Terrible, sí. Pues yo me acuerdo en algún minuto, leí por ahí que efectivamente en el momento en el que se abrieron los archivos después de la Stasi, mucha gente en ese minuto ni siquiera quiso ir a mirar, a revisar los archivos para no saber que evidentemente todos eran espiados por alguien, pero claro, para no tener la desilusión de saber que, no sé, porque uno había sido espiado por la mejor amiga, por ejemplo,
por
que podía
madre,
darse,
entonces,
claro,
ya hay caso extremo.
Claro, exactamente.
Pero por tu hijo, los claro. hijos delataban a sus padres.
Claro.
Sí. Claro. Horrible.
Claro, porque se instauraban en el fondo estos regímenes que la verdad eran regímenes del terror. O sea, porque al final no existían libertades, no existía la posibilidad de, el fondo, de disentir con el régimen. La gente era, como siempre se hablaba, como reeducada. O sea, tenían que estar ideologizados, tenían que estar comprometidos con la causa, y nadie podía, en el fondo, ser crítico con el sistema o querer exigir mayores libertades, mayores aperturas, porque efectivamente eso significaba que si uno era enemigo del régimen, bueno, acababa o en un campo de reeducación o muerto, simplemente.
El gulag en la Unión Soviética.
Claro,
sí.
Claro, el gulag en la Unión Soviética, terrible, que empieza desde la época de Stalin, porque Stalin llega un minuto en el que se transforma efectivamente en un...
En un monstruo, ¿verdad?
Un monstruo, sí. Que además tiene que haber perdido también todo contacto con la realidad, porque andar viendo complots en contra de él en todas partes, o sea, Stalin terminó eliminando prácticamente a todos los líderes de la revolución.
A todos.
Claro.
A sus propios médicos al final,
claro,
el complot de los delantales blancos.
Exactamente.
Al final, porque quería ir en contra de los judíos. Mira, era un espanto, ¿no?
Claro. A los que habían sido sus grandes colaboradores, o sea, Chestov, por ejemplo, hay fotografías
uno
donde,
por uno nomás.
Claro, y Stalin además volvieron a hacer Photoshop,
desaparecer,
claro, desaparecer a la gente de la fotografía. Bueno, a Trotsky, qué decir, a Trotsky lo persiguieron hasta que
lo mataron en México.
México, sí. Claro.
Mercader.
Exactamente. Entonces, una época bien tremenda de la historia. Entonces, hoy día, usted que también se dedica a la actualidad, hoy día cuando los periodistas hablan y vuelven a usar el concepto de Guerra Fría, que muchas veces pareciera que estamos nuevamente en este
una nueva Guerra Fría.
Sí, no sé si tiene tanta similitud con la Guerra Fría del siglo XX.
Tiene y no tiene, ¿no? Porque esta nueva Guerra Fría, digamos, el punto de inflexión total para mí fue la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Que sí. Se despertó de nuevo esta sensación de que el mundo está tambaleando, que hay que volver a armar los países, armarse. Pero esta nueva guerra fría es distinta, aparte de armas, de tanques y de cosas, ahora se usa la tecnología, el ciberataque, el dron. Hay otros elementos mucho más sofisticado y quizás mucho más peligroso. Las famosas guerras híbridas, el espionaje que está evidenciado que ha hecho Rusia a Polonia, a todos los países que están cercanos a las fronteras con Ucrania y con Rusia. Es decir, el famoso GRU, que es el servicio secreto militar de Rusia, que es el que envenena a la gente.
Claro, no, porque en Rusia es sí, pues, cualquier opositor aparece envenenado en alguna parte.
A cargo del el GRU hace eso. Y el GRU está a cargo también de todo lo que sea ciberataques y todo lo que sea cibernético. Todo eso está a cargo del GRU. Entonces, y cada vez más sofisticado. No sé si el servicio de inteligencia francés fue hace poco, ya después de los 2000, identificó en los Alpes franceses una sede del GRU dedicada justamente a hacer ciberataques a toda Francia y alrededores. Entonces, la Guerra Fría, claro, porque no estamos todavía peleando con armas y con drones, algunos países sí. En la Guerra Fría entonces es conceptualmente parecida, pero totalmente distinta, ¿no? Claro. Es la nueva Guerra Fría. Hubo un periodo hasta la guerra ruso-Ucrania que ya que la OTAN casi no tenía sentido, que los países dejaron de armarse, que Estados Unidos se dedicó a combatir el terrorismo. Había otros intereses. Vuelve la guerra ruso-Ucrania y otra vez las alertas y otra vez todo de nuevo.
Claro,
¿hasta dónde? No sabemos.
Claro, claro. Y uno que podría pensar que, claro, porque hay que entender que la OTAN precisamente surge en el contexto de la Guerra Fría.
Exactamente.
Claro, o sea, a partir después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el año 49, también surge esta organización del Tratado Atlántico Norte, donde todos los países, cuando tenían, se comprometían a defenderse en el caso de un ataque, con esta idea de detener el avance del comunismo. Por el otro lado, va a surgir el año 55 el Pacto de Varsovia, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, son las dos alianzas que representan precisamente los dos grandes actores de esta Guerra Fría. Pero claro, después de que cae el comunismo, el Pacto de Varsovia, en el fondo, deja de existir, y la OTAN se mantiene ahí, pero claro, una OTAN que
casi sin claro, destino, digamos.
O sea, crece en el sentido de que más países comienzan a formar parte.
Exacto.
Pero estaba ahí como que se pensaba que en realidad, muchas veces los seres humanos piensan, a lo largo de la historia han pensado que las guerras desaparecieron, que ya no van a haber más guerras. ¿Ya? Lo mismo pensaban al comienzo del siglo.
Es una ilusión,
la ilusión
maravillosa.
Claro, ¿sí? En la Belle Époque, al comienzo del siglo XX, la gente pensaba, dejamos atrás las guerras, y vienen las dos guerras mundiales. Nosotros habíamos estado viviendo un largo periodo en el que no habíamos tenido grandes enfrentamientos.
Exacto.
Hasta que efectivamente se produce la invasión de Rusia a Ucrania y se inicia esta guerra. Que claro, ha hecho ahora que la OTAN tenga que replantearse todo nuevamente, que Estados Unidos les venga a exigir a los países.
Y que todos quieran entrar a la OTAN.
Claro.
Esto, todos los países que no estaban quieren. El propio Ucrania quisiera estar en la OTAN también.
Claro.
Pero fíjate que se han metido a la OTAN, por ejemplo, países como Finlandia y Suecia. Claro. Históricamente neutrales. Jamás fueron para un lado ni para el otro. Se metieron a la OTAN. Entonces, está cambiando el sesgo, digamos.
Exactamente, sí, pues ya más pensar que, en el fondo, que cómo será, o imaginar cómo podrá ser hoy día, cómo estarán funcionando todos los servicios de inteligencia, todos los espías, porque claro, hoy día... Y en su curso, claro, usted va a hablar de lo que pasó, porque se han abierto esos archivos, porque hoy día se conocen esta historia, pero cómo estará siendo eso hoy día, la verdad es que, claro, hoy día que tenemos toda la tecnología, porque hay que pensar que en la época de estos espías no tenían, o sea,
no había WhatsApp, no había celular,
exactamente. Imagínense hoy día,
contactos directos, ¿no?
Claro, imagínense hoy día cómo podrá ser y cómo probablemente, bueno, como muchos dicen, que estamos siendo vigilados. O sea, al final.
Pero totalmente. Pero que son los algoritmos, todo. Nuestra vida ya no tiene ningún misterio.
Claro.
Todos saben todo, ¿no?
Claro, exactamente. Así. Porque además, claro, en esta nueva Guerra Fría, es como que ya no se trataría de una Guerra Fría entre dos grandes actores. Sino que ahora son entre, podríamos decir, dos grandes o tres. o visiones de mundo, porque hay que pensar que al otro lado tenemos a China.
Claro, ya el mundo está lleno de cosas multipolar. Antes eran dos.
Claro.
Unión Soviética, Estados Unidos, ahora es, y la India.
La India.
Y China.
Sí.
Y Rusia. Y Estados Unidos. Entonces, se están colocando las piezas para ver qué pasa. Pero mira lo distinto. Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, de mi curso que voy a hablar, jamás la Unión Soviética y Estados Unidos comerciaron. No había contacto.
No, pues claro.
Pero mira hoy, China, que está ahí enemiga de Estados Unidos, enemiga entre comillas, son los dos que más se necesitan para comerciar. El intercambio comercial no para, ideológicamente distinto, pero
claro,
las cosas han cambiado.
Las cosas han cambiado muchísimo y entonces, claro, es Neil Ferguson tiene en uno de sus últimos libros, dice precisamente eso. O sea, estamos enfrentados a un nuevo escenario de Guerra Fría, pero distinto en el sentido de que hay una interdependencia entre las naciones.
Total.
Basada en el comercio y que no pueden evitar. O sea, aunque quisieran.
Aunque quisieran. Jamás podría dejar China de comerciar con Estados Unidos, Estados Unidos a su vez con China. Claro. Además, por todo lo tecnológico. Hoy es valioso, por ejemplo, las tierras raras, el territorio, lo que antes en la Guerra Fría tradicional no. Ahora sí hay elementos valiosos, hay elementos distintos de esta nueva Guerra Fría. Yo voy a ganar si tengo más tierras raras, porque necesito lo que me dan las tierras raras. Yo voy a ganar si tengo más litio. Entonces, hay ingredientes nuevos que se han agregado a esta nueva Guerra Fría. ¿Hasta dónde llegaremos?
Claro.
Bárbara, ni lo pensemos, ¿no? Pero
claro.
Ahí estamos, en esa carrera de ver quién gana y quién vive. O si va a haber varios, el mundo va a estar en manos de todos al mismo tiempo.
Claro, o sea, vamos a ir a esta cosa como... Iremos avanzando hacia este mundo como de este globalismo en el que... No sabemos muy bien lo que va a pasar, o alguna de estas potencias va a terminar imponiéndose, algo que uno no puede hoy día saber qué es lo que va a ocurrir, pero sí tienen de ventaja los regímenes de corte autoritario hoy día el hecho de que, siempre pienso eso, Xi Jinping, Vladimir Putin, saben que, por ejemplo, ellos van a mantenerse en el poder probablemente hasta el día que se mueran. O sea, Xi Jinping ya lo logró. Que se le eliminaran los periodos.
Putin también.
Putin también. Entonces saben que salen de ahí muertos. En cambio, por el otro lado, saben que, no sé, si pensamos en Estados Unidos, bueno, el presidente de Estados Unidos está en el poder 4 años solamente.
Y entonces, claro, a pesar de que Donald Trump muere de ganas, yo creo que le da, no lo acompaña tampoco, porque ya ha hecho bromas, ha sido presidente 2 veces y ha hecho bromas de una tercera.
Claro.
La gente que está en el poder, mira, está preparando una clase ahora de que voy a dar sobre Nicaragua. ¿Tú has visto lo que ha hecho Ortega?
Claro.
Aquí no hay más elecciones, señores, dijo. Claro como el agua, se acabó. No hay elecciones, va a ser él, y cuando se muera él, lo va a suceder su hijo, y va a ser la primera dinastía de Latinoamérica. Estamos en el siglo XXI y uno dice, ¿pero cómo?
Bueno, nos quedan 2 minutos, pero ahora que nos está contando eso, se da cuenta que eso es exactamente lo mismo, por ejemplo, que lo que ocurrió en la Guerra Fría del siglo XX en Corea, porque la familia de los Kim Jong-un,
exactamente,
fue la decisión de instaurar una dinastía, la primera dinastía comunista en Asia. Y ahora usted nos cuenta que
por
aquí...
eso dicen que Nicaragua es lo que es la Corea del Norte de nosotros.
Claro.
Mira qué lindo.
Mira qué lindo. Lo tenemos aquí en el continente. Claro, sí. La verdad es que uno a veces no se hacen esas conexiones, pero claro, es un escenario, se va a convertir en un actor que va a desentonar, que va a generar peligros, que va a generar conflictos aquí en el continente.
Exactamente. Sí. Así que hay que estar atento a Nicaragua. Y ahora que estoy al día en eso, es realmente increíble todo lo que ha hecho este hombre, que derrotó a Somoza.
Sí,
y que está haciendo algo peor que lo que hizo Somoza.
Claro.
Que él mismo mandó a poner preso a su hermano, que fue comandante de él en la misma revolución contra Somoza. El hermano prisionero, los compañeros de armas muertos en la cárcel por él, por esa locura de poder.
Sí, por la ansia de poder. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos pasa rapidísimo.
Me faltaron montones
de espías. Podemos seguir conversando.
La familia Rosenberg que murieron en una silla eléctrica.
Sí, podríamos haber seguido, pero bueno, si quieren saber más de eso, escríbanme a mí, bárbara@redcultural, y yo les cuento sobre el curso de la Carmen, o también a la Magdalena, magdalena@redcultural. Y nada, pues sigan a la Carmen en sus redes sociales también, para que se enteren de las otras cosas que hace. Exacto. Su curso, o ahora esto de Nicaragua, yo creo que yo voy a anotarme ahí a ese curso. Así que nada, pues muchísimas gracias, Carmen, por haberme acompañado. Y nada, pues a ustedes me despido y nos vemos la próxima semana.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristilla.